UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. Este es el sexto episodio. En cada programa conocemos una profesión. Hoy nos adentramos en el mundo de una trabajadora social. Vamos a hablar con Ana Catalá, jefa de Aspanion, Asociación de Padres de Niños con Cáncer, en la Comunidad Valenciana. El tema del día de hoy nace a raíz de un artículo del diario Información en el que se ve involucrada nuestra universidad, así que ahora lo comentamos. Y recuerdo, como siempre, que les habla Pablo Sainz Pardo, Alma Escabias está en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Así que vamos con el programa. Y los saludo ya. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Y hola, Benja, ¿qué tal?
Buenas, Pablo.
Bueno, se estima que cada 3 minutos un niño es diagnosticado con cáncer en el mundo. El cáncer es la proliferación anormal y descontrolada de células que escapan al control del organismo. Ana Catalá es trabajadora social. Una trabajadora social es una persona que ayuda a las personas y a las familias a mejorar su bienestar. Es concretamente la jefa de Aspanion. ¿Y por qué es importante conocer a esta asociación? Pues porque desde el momento del diagnóstico del cáncer, Aspanion ofrece apoyo a las madres y padres y a los menores afectados. A través de las sesiones terapéuticas individuales o en grupo, se trabaja para que las familias afectadas por el cáncer infantil puedan afrontar los cambios que se producirán en su vida. Aspanion dispone de pisos de acogida en Alicante y Valencia para las familias con hijos en tratamiento domiciliario. Así que ahora en la entrevista vamos a conocer esta profesión y más profundamente lo que es Aspanion. Tema del día. El artículo del diario Información del que hablaba antes, que lo pudimos ver hace unos días. Titula así: la UMH impulsa la moda circular con un mercado solidario. Bueno, recientemente tuvo lugar en la universidad este mercadillo. La idea era reutilizar prendas, apostar por un consumo más responsable y que los beneficios fueran a una asociación benéfica. Con esto la UMH se enmarca en la tendencia de la moda sostenible y, bueno, tenía actividades que implicaban reciclaje, talleres, modas de segunda mano. A raíz de este artículo, Benja, ¿qué debate hemos pensado en hacer para el tema del día?
La pregunta para el tema del día es: ¿pagar más por una prenda sostenible o menos por una de moda rápida?
No es exactamente lo que se trata en el artículo, pero a raíz de lo que pudimos leer, pues nos surge este posible debate que ahora tratamos. Ya sabemos que en cada episodio hablamos o conocemos una profesión. En el último episodio estuvimos hablando con el preparador físico. Bueno, estuvimos hablando con Alberto Rodero. Alma, ¿qué pudimos tratar en ese último episodio?
Pues en nuestro último episodio estuvimos hablando con el preparador físico, Alberto Rodero. Con él estuvimos hablando de su realidad laboral, de su trayectoria con profesionales de distintos deportes y del peso de las redes sociales en la actualidad en su trabajo como preparador físico.
Pues en el apartado de podcast de la radio UMH se puede escuchar este episodio y los distintos que hemos ido grabando en las últimas semanas. Tenemos un correo electrónico umhradio@umh.es. Ahí nos cuentas esa profesión, afición que crees que debemos conocer y nos ponemos en contacto contigo. Y después de este inicio largo, ahora sí vamos con el tema del día. Vale, pues ya lo hemos dicho. A ver quién se lanza. ¿Alguien tiene clara su postura? Dale, Benja.
Sinceramente, ahora hay muchas marcas que ya son reconocidas, que apuestan por esto de la moda sostenible y ofrecen opciones que son un poco más caras, pero que al final son de calidad y que van a ser más duraderas. Por eso yo prefiero pagar un poco más por una prenda que contribuya a la sustentabilidad.
¿Alma?
Yo la verdad es que me parece súper bien las nuevas marcas de moda que utilizan botellas recicladas para hacer ropa. Es verdad que son muy muy caras y que a veces es muy difícil de conseguir. Así que yo normalmente, lo siento, me toca comprar ropa de marcas de moda rápida, pero ojalá poder empezar a comprar poco a poco más ropa de moda sostenible.
Es evidente que esa moda rápida te ofrece un precio más bajo y a lo mejor muchísima variedad, pero pues bueno, esta ropa que contribuye al medio ambiente, pues comprando esa ropa contribuyes a una buena causa y además tiene un menor impacto ambiental. Luego podemos hablar de otros factores como el tiempo, el dinero, que eso ya es otra cosa, pero lógicamente eso, se contribuye a una buena causa. Vamos con la entrevista. Hoy estamos con Ana Catalá, jefa de Aspanion. Ya he dicho que la Asociación de Padres con Niños de Niños con Cáncer. Lleva 26 años trabajando allí, estudió trabajo social, también educación primaria hace como unos 15 años. El año pasado fue considerada la mejor trabajadora de esta asociación y con ella vamos a conocer más lo que es Aspanion. Ya nos escucha Ana. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En este programa solemos hacer dos preguntas muy habituales. La primera es sobre vocación. ¿Por qué estudiaste trabajo social y qué es lo que te enganchó de esa rama para dedicarle toda una vida? Porque ya son bastantes años.
Bueno, pues es una carrera totalmente vocacional. Todo el mundo que se dedica a ella te lo puede decir. Porque, bueno, desde es una carrera bastante desconocida, pero que cuando averiguas un poco sobre ella, engancha mucho porque se trata de ayudar a personas, a familias, a comunidades en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. Entonces, pues el poder aportar algo a nuestra sociedad es algo que es lo que a mí me enganchó desde el primer momento. Hay muchas cosas que cambiar. ¿Y por qué no poder estar yo ahí intentando echar una mano en lo poco que uno puede? Desde luego es una carrera vocacional porque, bueno, yo siempre lo cuento, el primer día de la universidad, una de las profesoras más emblemáticas que hay en el Departamento de Trabajo Social, lo primero que nos dijo es, si habéis venido aquí para haceros ricos o para tener un negocio y ganar dinero el día de mañana, estáis en la carrera equivocada. Entonces estaba claro que los que nos quedábamos, si conseguíamos vivir de eso ya era un reto, sueldos bajos, pero una gran aportación a nivel personal y bueno, pues eso, mucha vocación y querer estar ahí para cambiar un poco las cosas.
Absolutamente vocacional y imagino que llena muchísimo. Y luego la otra pregunta es sobre la realidad de la profesión. Enseguida nos centramos en Aspanion, pero ¿qué supone ser trabajadora social?
¿Qué supone? Pues bueno, es estar ahí pues viendo las necesidades de las personas, escuchando, estando atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Para poder intentar crear, realizar cambios. Sí. Primero, empoderando a las personas, empoderando a las propias comunidades y viendo qué cosas pueden mejorar, con qué proyectos, con qué servicios, con qué recursos podemos intentar cambiar las cosas. Estamos ahí ayudando en todo ese proceso de mejora.
Muy bien. Y bueno, sobre Aspanion. Para quien no conozca la asociación, ¿cómo se podría explicar lo que es, en pocas palabras?
Bueno, pues Aspanion es la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa esto? Pues que la asociación, toda la junta directiva, está compuesta por papás que han pasado por la enfermedad de sus hijos, ¿vale? Aquí, y son la junta directiva es totalmente voluntaria. Nadie cobra por estar en la directiva y dedican también su tiempo a intentar que los nuevos diagnósticos, las nuevas familias que se van a encontrar en esta situación, tengan las necesidades cubiertas y una buena asistencia y puedan obtener a veces beneficios y servicios que ellos no tuvieron en su momento. Entonces están ahí en esta directiva pues para ir marcando y ser la voz de sus propios hijos enfermos de cáncer.
Creo que son 26 años en la asociación. ¿Qué recuerdas de ese primer día y qué ha provocado que hayas estado tantos años?
Uf, pues yo empecé realmente un poquito antes haciendo voluntariado, ¿vale? Desde que estaba estudiando en la universidad me interesaba mucho el mundo del voluntariado y entonces empecé a hacer voluntariado aquí en la asociación. Y también hacía mis prácticas en el hospital, ¿vale? Y estaba con una trabajadora social que llevaba el tema de infancia, con lo cual visitábamos mucho la planta de oncología infantil, veíamos a las familias y es algo que me atrapó mucho entre el voluntariado y las prácticas. Entonces, pues quería estar ahí presente y poder ayudar en lo que pudiera. Y bueno, pues la chica que empezó aquí cogió una baja, y me dieron la oportunidad de empezar yo pues a cubrir esa baja. La chica nunca volvió y ya me quedé yo aquí. El primer día pues iba muy perdida porque todo era nuevo, pero por otro lado era muy gratificante poder estar ahí ayudando a familias que están en una situación pues de mucho shock ante el diagnóstico de sus hijos, pasando uno de los peores momentos de su vida en su etapa familiar, como es el diagnóstico de cáncer en un hijo, y estando ahí ayudando, acompañando durante el proceso, facilitando todo, y bueno, pues eso te engancha. Enseguida, cuando crees que puedes cambiar algo, decides que quieres seguir intentándolo.
Pues fíjate, de la oportunidad de por una baja laboral a 26 años.
¿Cómo?
Temas más concretos. A ver, ¿cómo cambia la vida de una familia que recibe el diagnóstico de su hijo o hija de cáncer infantil?
Pues cambia de un día para otro. Suele ser algo muy repentino. Normalmente pues se encuentran que su hijo está enfermo, con síntomas bastante habituales a cualquier enfermedad infantil, pues fiebre, un poquito de dolor a lo mejor muscular, pequeñas cosas que asocias a cualquier otra cosa, pues a un resfriado, una gripe o una enfermedad mucho más leve, y de repente te dan la noticia de que es un cáncer. Claro, el mundo se te viene abajo ante esta situación porque lo primero que piensas es que tu hijo puede morir en este proceso, y entonces pues te tienes que plantear muchas cosas. La vida familiar cambia totalmente. El niño tiene que pasar a estar ingresado en el hospital durante mucho tiempo. Entonces, si los dos padres están trabajando, normalmente uno tiene que dejar de trabajar para poder estar en el hospital acompañando a su hijo. Los hermanitos que están en casa, pues muchas veces quedan a cargo de abuelos, de tíos o de cualquier familiar que les pueda ayudar. El niño que está enfermo tiene que dejar de ir al cole, cambiar sus rutinas. Y bueno, y luego como los tratamientos pues son inmunodepresores, es decir, que hacen que bajen mucho las defensas, pues también la vida social de la familia se reduce mucho durante ese tiempo porque no conviene que estén en contacto pues con otros niños o que vayan a lugares cerrados, etcétera. Y bueno, y a nivel emocional, pues es la culpa, el miedo, la incertidumbre, el esperar los primeros resultados, ver si funcionan o no los tratamientos, pues también es una carga emocional muy importante, la adaptación al entorno hospitalario, que no es fácil, la caída del pelo, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ponernos en tus ojos, ¿qué es lo que observas? ¿Cómo suelen ser esas reacciones? ¿Sufren mucho? ¿Suelen ser reacciones, no sé, digamos, maduras? Y luego los hijos, porque también hay contacto con ellos. ¿Cómo lo viven?
A ver, Normalmente, la forma de reaccionar de las familias puede variar muchísimo, porque eso depende, pues depende de cada persona. Sí. Cada persona reaccionamos de manera diferente ante los momentos de crisis en nuestra vida. Entonces, pues, aunque sí que normalmente el principio suele ser un shock, te lo dicen y te quedas impactado, te cuesta reaccionar varios días. Porque no te esperas un diagnóstico de este tipo, entonces se te juntan muchas cosas. Muchas familias nos dicen que no recuerdan prácticamente nada de lo que les dijeron los médicos en el primer momento, que estuvieron más de media hora o 40 minutos en el despacho del médico mientras les explicaba y que lo tienen como borrado, que no recuerdan qué les dijo, cómo iban a empezar los tratamientos, porque se quedan como bloqueados ante esa primera noticia. Luego, poco a poco, pues ya van reaccionando y normalmente pues es de intentar sacar fortaleza para estar acompañando a sus hijos en ese momento.
¿Cómo se hace? Porque claro, después de todos los años, ¿cómo se hace para que vivir cada caso, cada familia, porque es un trabajo importantísimo, cómo se hace para vivirlo con la misma intensidad y dándole la misma importancia? ¿Cómo se trabaja para hacer eso? Porque al final, claro, cuando llegan las familias, imagino, con sus hijos, están viviendo uno de los episodios más importantes de sus vidas, por no decir el que más. ¿Cómo se hace para afrontar desde dentro también eso? Como algo importantísimo después de haber visto tanto.
Pues cada familia y cada caso, nosotros siempre trabajamos de una manera muy individualizada. No tenemos protocolos para todos igual, sino que cada familia trabajamos de una manera diferente según sus necesidades. Entonces, desde la primera intervención que hacemos, que la llamamos la primera acogida, desde esa acogida, donde las familias nos cuentan, nos hablan, vamos haciendo luego pues seguimiento, entrevistas. Entonces, el conocer cada caso que es tan diferente y ver cómo las familias se te abren, te cuentan, ver sus miedos, sus incertidumbres, todo, eso hace que cada uno te lo tome de una manera como muy especial. A todos son igual de importantes, todos necesitan que tú estés al 100% para ellos, para poderlos ayudar, y bueno, pues eso es lo que intentamos. Yo he visto muchísimos casos en mi vida, pero yo siempre digo que a esto nunca te inmuniza, siempre sigues sensible ante el dolor de las familias, ante la situación de crisis, y bueno, es algo que intentamos pensar, que todos nos necesitan al 100% y tenemos que estar ahí para todos por igual.
Oye, tengo entendido que recibís a muchas familias de otros países que vienen a tratarse aquí. ¿Cómo se gestiona toda esa acogida?
Pues esa acogida es la más complicada. Tenemos familias, como bien dices, que vienen de países extranjeros donde en la mayoría de los casos pues no pueden recibir el tratamiento adecuado para sus hijos porque no tienen los mismos tratamientos que tenemos aquí. Estamos hablando de normalmente países en vías de desarrollo y que, bueno, pues su sanidad no tiene los mismos tratamientos que podrían recibir aquí, tratamientos como más específicos para el tipo de diagnóstico. Entonces vienen a la desesperada buscando que sus hijos sí que los puedan recibir. Normalmente en situaciones donde la enfermedad ya está bastante avanzada, porque han tardado tiempo en poder conseguir los visados y los documentos para poder venir hasta España, y cuando llegan pues no tienen vivienda, no tienen recursos. Normalmente han gastado sus ahorros en poder venir aquí, con lo cual ni siquiera les quedan ya prácticamente ahorros. Y bueno, pues toda esa gestión es muy complicada, porque hay que buscar desde la vivienda hasta cómo ayudarles en temas de alimentación, de transporte al hospital. No conocen el idioma, pues nos intentamos ayudar con traductores, con personas que nos puedan ayudar. Y bueno, también a nivel cultural también tienen otra forma de ver, de tener, de afrontar la enfermedad de sus hijos. Y bueno, pues es un proceso de acogida muy bonito porque son familias muy agradecidas que vienen deseando poder tener una cura para sus hijos y bueno, pues es algo también muy muy complicado, pero también muy bonito de poder estar ahí en esos momentos para ayudar a estas familias.
Más cosas sobre Aspanio. Tengo entendido que hay pisos para las familias, voluntarios en hospitales, actividades como carreras solidarias. ¿Qué más nos puedes contar?
Sí, bueno, pues tenemos nosotros tenemos, pues eso, como has dicho, los pisos de acogida para está justo enfrente del Hospital General y aquí pues se pueden alojar familias tanto que tengan vivienda en España como que no. O sea, estas familias que vienen de fuera muchas veces este es su primer alojamiento hasta que les conseguimos otra vivienda. Y luego también pues familias que vienen de zonas alejadas de la provincia, que bueno, pues ahí en nuestro piso pues pueden tanto quedarse a dormir como preparar a veces la comida para llevar a sus hijos al hospital, porque casi ninguno quiere comer de la bandeja que les llevan. Pueden poner la lavadora, pueden descansar. Y luego también, eso en cuanto a nuestro piso de acogida, luego tenemos campamentos de verano, tenemos voluntariado dentro del hospital, el voluntariado que hace una labor fantástica, tanto de acompañamiento a los niños, con actividades de ocio, de entretenimiento, como también de que sirven como el doble objetivo de ser un momento de respiro para los padres. El ratito que el voluntario se queda con el niño, pues los papás pueden salir a hacer compra, a cruzarse a nuestro piso de acogida, pueden ir a hablar con la psicóloga o simplemente salir a llorar un rato y desahogarse, ¿no? Entonces, también tenemos proyectos de investigación súper importantes, todavía hay mucho que avanzar en lo que es la investigación del cáncer infantil. Hay proyectos de valoración de secuelas neurocognitivas. No nos olvidemos de que son tratamientos muy agresivos, a edades muy tempranas, y eso a veces puede provocar una afectación a nivel neurocognitivo. Y estas afectaciones al nivel neurocognitivo pueden afectar luego a nivel académico, cuando el niño retorna al cole. Y bueno, pues entonces todo esto también se trabaja para valorar y poder rehabilitar en caso de que se dé algún tipo de secuela de este tipo. Y bueno, pues muchos proyectos y campañas que lanzamos de sensibilización y de información de lo que es el cáncer infantil.
Una pregunta un poco dura, pero que creo que se debe hacer. ¿Cómo es la carga emocional de que un niño no supere la enfermedad?
Pues es una carga muy dura, muy dura. Es algo que como dicen los padres que por desgracia tienen que vivir esta situación, aprenden a vivir con ello, pero nunca se supera. Pues esto es, ¿no? Aprender a convivir con ese dolor, con esa pérdida. Es un poco el resumen de lo que te podría decir, que es el duelo, ¿no? De la pérdida de un hijo. Para los trabajadores, los que acompañamos continuamente, pues también es algo que te marca y te deja huella, pero que te ayuda a seguir adelante con esas familias que también te necesitan en esos procesos tan duros.
Algunas preguntas de historias. Charlie, un joven de 20 años que se convirtió en referente en redes por la manera en la que afrontaba el cáncer, desgraciadamente falleció en 2022. ¿Lo pudiste conocer? ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Y qué te llevas?
Bueno, pues Charlie era un adolescente estupendo. Era un chico que se aferraba a la vida, que tenía muchas ganas de vivir, de luchar y de tener sus proyectos de futuro. Entonces, tuvo un proceso muy largo de enfermedad con sus recaídas y que finalmente pues no pudo ser. Pero era una persona con un carisma tremendo que atrapaba. Una persona que atrapaba por esa vitalidad, por esa manera de afrontar la enfermedad y por esas ganas de vivir. Estuvo haciendo muchas cosas hasta el final de sus días y dejó un legado muy importante a las personas que lo conocimos y sobre todo a su familia y a su madre que ha querido seguir un poco con este legado de su hijo y ha montado la asociación Charlie, que pues se hace también sobre todo actividades de ocio, como han hecho este año el Camino de Santiago con niños y adolescentes, y ha sido pues un proyecto súper bonito, y su madre sigue ahí al pie del cañón pues por su memoria.
Muy bien. Y bueno, la última por mi parte. El año pasado fuiste nombrada mejor trabajadora en Aspanium. ¿Qué significó ese reconocimiento?
Bueno, es un reconocimiento interno entre los compañeros que valoran pues el compañerismo y bueno, pues para mí pues fue muy 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 importante, muy bonito, mucha alegría de que mis compañeros valoren que bueno, pues que soy una buena compañera, pues después de tantos años, yo no sé si por la experiencia pues vienen a ti a resolver dudas o a que quieran a pedirte consejos sobre diferentes cosas o, y bueno, pues me alegra mucho saber que valoran esto y bueno, somos un equipo, todos somos un gran equipo, todos somos una pieza importante, aquí el trabajo siempre es integral. Se trabaja desde todos los puntos de vista, desde el trabajo social, desde la parte psicológica, desde ayudas económicas, desde parte educativa, de voluntariado, de un montón de cosas, y todos, desde los contables hasta los que llevan comunicación, como todo el equipo, es importante para sacar el trabajo que hacemos, y bueno, pues es muy contenta.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por participar en el episodio y por contarnos un poco más sobre Aspanium. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos con la última bola. Bueno, pues la profesión de trabajadora social en un lugar como Aspanium es acompañar a las familias cuando todo se tambalea, darles herramientas, un poco de luz en medio del caos, y ahí está el valor. Recordar que incluso en los momentos más duros siempre hay alguien que escucha y que no te deja solo. Así, rápidamente, que estamos llegando al final del episodio, ¿os quedáis con algo de esta entrevista, Benja?
Sí, la verdad es que me quedo con dos cosas. Primero, nuestro nombre del podcast lo dice, la importancia de no ser espectador, de valorar esos momentos. Y luego la importancia también de lo que es el voluntariado. Siempre hay gente dispuesta a colaborar con todo tipo de cosas. Y bueno, y creo que esta es una causa bastante buena por la que lo hacen.
¿Alma?
Nada, yo me quedo con el principio de lo que ha dicho de que al principio de la carrera les decían que no iban a ganar casi dinero y que era algo muy vocacional y que si no tenían vocación no era su carrera. Y me parece algo muy importante en la vida, que a veces no solo la vida es el dinero, sino que a veces la vida es la pasión y la vocación.
Tuvimos ese mismo debate en un tema del día en este podcast y, oye, en este caso, bastante defensa de la vocación, efectivamente. Pues nada, hasta aquí el sexto episodio de No Ser Espectador y volvemos la semana que viene con más. Gracias a los dos, gracias Benja.
Muchas gracias.
Gracias Alma.
A ti.
Y a los oyentes os esperamos la semana que viene. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.